Vamos a leer en Gálatas, capítulo 6, y el verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Estamos notando acá entonces, en esa sección práctica del libro, hemos notado primeramente el resultado, estaba la gracia individualmente en la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero luego ahora hemos comenzado a hablar sobre el resultado práctico en cuanto a nuestra relación con otros creyentes. Y esto inició pues con esta palabra que encontramos allí en el capítulo 5 y el verso 25, andemos, que significa andar como en desfile, ¿no? Que implica que uno está andando ordenadamente, ordenado obviamente por el Señor, pero en relación a otros creyentes. El Señor es el que ordena nuestras vidas y hace que todos nosotros entonces podamos caminar en una manera correspondiente a otros creyentes. Y si no fuera por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas personales, tampoco andaríamos en la manera que es ordenada ante el Señor en relación a otros creyentes. Uno de los obstáculos más grandes para no andar ordenadamente con otros creyentes, aunque no lo crean, es el legalismo. Sería mentira, porque el legalismo profesa ser muy ordenado, ser muy estricto en su forma de actuar, pero todo lo contrario en la práctica. Una cosa es lo que la persona imagina, lo que está pensando que él está creando ante otras personas en cuanto a su forma de ser y lo que realmente es. Una de las causas es la vanagloria que produce el legalismo. El legalismo se hace con el fin de gloriarse de que yo he podido cumplir y tú no. Por lo tanto, yo soy mejor que tú. ¿No? Esa vanagloria que produce, como hemos visto en el capítulo 5, verso 26, irrita a unos o a otros, produce envidia en unos y otros. Entonces, uno y otro es uno de los temas, entonces, la cual estamos abarcando en esa sección del libro que remuestra entonces resultados. Estamos hablando del contraste entre la ley, estar bajo la ley, y el contraste, estar bajo la gracia. Es diferente entonces en sus productos, también en relación con otras personas. Y hemos visto en el capítulo 6, verso 1, qué pasa cuando uno entonces deja de andar ordenadamente. Ordenadamente es según la voluntad de Dios. Y entonces está implicado en la falta que ha cometido. Ese es un desorden, se puede decir, en su vida, porque no está ordenado por el Señor, una falta. Pero entonces, ¿qué hacer? Bajo la ley, entonces, la persona se pararía aparte y diría, yo no he cometido esa falta. Tú has cometido esa falta. Por lo tanto, tú estás mal, yo estoy bien. Yo, ese es el motivo más bien de vanagloria. La falta de otro es para entonces mostrar cuán bueno soy yo. Eso es estar bajo la ley. Bajo la ley entonces es con motivo de gloriarse de sí mismo, de su propia capacidad de poder mantenerse. Pero entonces esa no es la actitud. Y incluso en el verso 1 Pablo está dirigiéndose a quienes. Está no dirigiéndose al que ha cometido la falta, sino a los espirituales. Vosotros que sois espirituales, restaurando. Espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Bajo la gracia no es uno autosuficiente, sino es consciente de que uno también puede caer. Es espiritual porque está reconociendo que no tiene capacidad y está dependiendo del Espíritu Santo, o sea, de Cristo por su Espíritu, para la forma en que uno lo está viviendo. Y de esa manera entonces, al hablar a los espirituales, le dicen el verso 2, sobrellevarnos unos las cargas de los otros. En este caso, la carga del que ha cometido la falta. Es entonces una carga que uno como espiritual debe de cargar en el sentido de ayudar a esa persona a librarse de esa falta. ¿Y cómo podemos librarnos de una falta? Claro, ya hemos escuchado que la palabra de Dios nos da el recurso de la confesión de nuestros pecados para que la sangre de Cristo pueda limpiarnos de toda maldad y así podernos apartar con el poder del Señor de esa falta cometida. Y entonces debemos ayudar a la persona que así está, sabiendo que uno mismo también podría haber caído lo mismo. Entonces, con ese espíritu de mansedumbre, no de altivez, sino que uno está bajo también la autoridad de Dios, manso ante su autoridad. Entonces esto demuestra que uno está actuando a nombre del Señor. Esa también es la enseñanza que podemos notar, o algo parecido que podemos notar en Romanos capítulo 15, cuando también Pablo se dirige a una situación que requiere entonces la persona espiritual, o en este caso más fuerte, dice 15.1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en este caso una flaqueza no moral como en Gálatas, sino una flaqueza de entendimiento de la palabra de Dios. Y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Entonces, la idea en las cosas del Señor no es, poner la carga de conciencia sobre el otro en el sentido de que él siempre le tiene la culpa porque él lo hizo, es cierto. Pero más bien uno debe cargar eso con uno mismo, ayudar al prójimo a salir de esa carga. No montarle más conciencia sobre la carga que tiene, sino ayudarle a él que él salga de esa carga. Estamos suponiendo que es una persona que inconscientemente ha caído, que no es insistente en su pecado, por lo tanto, cuando nos acercamos a él para ayudarle, él está presto a ser ayudado. Pero otra cosa sería separarse santimoniamente y decir, tú estás mal, yo he mantenido cara bien, me limpio, ¿no? Con el fin de poder actarse. Esa es la idea legalista. Pero bajo la gracia jamás nosotros vamos a gloriarnos en algo. Porque bajo la gracia, dice el verso 3, capítulo 6 de Gálatas, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bajo la gracia hemos entendido una cosa muy cierta, que no podemos creernos. Este creernos, también una vez más, es típico del que está bajo la ley. Y esta palabra creerse se refiere a una posición de autoimportancia que ha alcanzado una vez más en relación a otros. Ha establecido una reputación entre otros creyentes de lo que él es. El que se cree entonces ser algo. Ha creado entonces un aire de importancia entre otros. Pero, una vez más, esa es actitud del que está bajo la ley. Porque bajo la ley se habla de la importancia, la vanagloria de la persona. Y es algo que se arrastra de la mentalidad legalista que muchos han sido influenciado desde su crianza quizás con esa forma de pensar, y muchas veces en la vida cristiana se arrastra esto para mal de uno. Siempre va a ser perjudicial esto. En este caso, en el caso de los Gálatas, estaba tentándonos a dejar la gracia. Dice el que se cree saber algo no siendo nada. Es categórico esto. Pablo mismo también dijo lo mismo en cuanto a su apostolado. En este segundo de Corintios, capítulo 12, verso 11, al final dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y cuando él también habla de lo que él ha podido hacer para el Señor, en 1 de Corintios, capítulo 15, ¿qué es lo que él dice en el verso 10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, no por un mérito mío. Si algo soy en el Señor es por la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bien, una posición es del Señor, bien, una obra para el Señor, ¿pero qué? ¿De dónde proviene esto? ¿De algo en uno? No, de la gracia de Dios en permitirnos hacerlo y serlo. Nada más. Por lo tanto, gloriarse. El que se gloría, gloríese en el Señor. Jamás. Dios va a apoyar el pensamiento de que nosotros podamos gloriarnos de algo que hemos alcanzado para el Señor. O que se ha hecho a través de uno para el Señor. Es una mentalidad más bien, en contraste aquí, de la vanagloria de la ley. Una persona que está todavía manejando una mentalidad legalista en su forma de ser. Este, dice Pablo, se engaña a sí mismo. A sí mismo se engaña. En su propia mente está engañado. Porque esto de sentirse importante es un sueño interior. Es algo con el cual uno vive en su propia experiencia. ¿Tú crees que otros piensen igual? No, ellos también, si tienen la misma mentalidad, están también con el mismo sueño, pero no te lo otorgan. Y el que vive bajo la gracia sabe que no es así. Porque sabe la realidad de las cosas. Nada soy. Entonces lo mira ese que está gloriándose y se sonríe simplemente. Se está engañando él mismo. A pensar de que tiene alguna importancia personal. En servir al Señor, en ser usado por el Señor para conseguir grandes cosas. Jamás. Todo es por la gracia de Dios. Hay que entender lo que significa la gracia de Dios. Si estamos bajo la gracia, entendamos qué significa que en nosotros no hay mérito. Algunos separan su vida inconversa con el de creyente y dicen, antes yo era malo, ahora soy bueno. Nada soy. Para gloriarse de algo en mí, Pablo dice siempre, siempre, como apóstol, nada soy. No ha cambiado como creyente su posición de orgullo. Ah, sí, me corrijo. Antes en una posición de orgullo, todo era yo. Cuando él era el converso, yo hice eso, yo hice lo otro, yo era así, yo superaba así, yo. Pero cuando cambia su conversión es Dios, todo es Dios. Tenemos, cuando nos reunimos para la cena del Señor, una oportunidad de hacer eso. No estamos para hablar de nuestras experiencias ahí, sino de enfocar al Señor, lo que Él es. Es una oportunidad que tenemos de adorar correspondiente a la gracia. Reconociendo nada de nosotros y todo en el Señor. Verso 4 continúa entonces diciendo, así que es el mismo tema que se viene arrastrando desde el verso 1. Entonces, si estamos hablando de que no se debe jactar uno de su obra, dice entonces, así que cada uno someta a prueba su propia obra. La palabra prueba significa simplemente poner a prueba para probar si está bien o está mal. Cada uno somete a prueba. Cada uno de nosotros de sí mismo someta a prueba. En vez de creerse importante ante el otro, lo que uno debe estar haciendo es examinarse para ver si hay realmente una base para hablar en nosotros. ¿Cuál es esa base? Es la palabra de Dios que nos muestra si estamos actuando de acuerdo a Dios. Y así poder tener un concepto real y verdadero de las cosas, de cómo realmente son las cosas. Ah, eso ya lo hice hace 10 años. No, padre, eso es, cada uno se somete a prueba, es un tiempo, dice, viene un tiempo continuo, debe ser una práctica de la vida, estar en todo momento, sometiendo a prueba nuestra obra y nuestros pensamientos. No hay que suponer que lo que hemos pensado que está bien, o lo que hemos hecho está bien, sino debemos de someter nuestros pensamientos y lo que hacemos a la prueba de la palabra de Dios para ver si están de acuerdo a Dios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante constantemente estar poniendo a prueba nuestros pensamientos y nuestra obra? En primer lugar, nuestro corazón es engañoso. Seguimos teniendo un corazón engañoso, aunque Dios ha hecho una obra en nosotros, aún existe en nuestro corazón esta parte engañosa. Y muchas veces entra a tallar en la vida del creyente el engaño de sí mismos. A sí mismos se engaña, dice Pablo. Por eso es innecesario someterse, porque uno puede estarse engañando uno mismo. Teniendo la guía del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios, sin embargo, tan insidioso, tan engañoso es nuestro corazón, a veces nos engañamos a pensar que estamos bien, que andamos bien. Más bien es tan fácil que nuestro camino sea pervertido, o tan fácil desviarnos del camino. Por esas razones es que constantemente necesitamos estar poniendo a prueba nuestros pensamientos y nuestra obra para ver si está bien de acuerdo a la palabra de Dios o no. El autoconfianza en la vida del creyente le va a llevar a un desvío, a muchos desvíos y más en el desvío. Nunca podemos estar en ese sentido de estar autoconfiados, sino siempre, siempre, sabiendo nuestra humana debilidad, estar en todo momento, en cada día, poniendo a prueba lo que estamos haciendo ante el Señor. ¿Qué es probar? Por ejemplo, Pablo dijo a los corintios, cada uno prueba a sí mismo y somete, y entonces obra. Constante prueba. La cena del Señor nos pone a prueba entonces cada semana por lo menos, para ver si estamos en una situación apta ante el Señor de respeto, de estar de acuerdo en nuestra vida con lo que vamos a hacer, la santidad de la obra de Cristo. Pablo les dijo a los creyentes, ustedes dudan y me apostaron, entonces pongan a prueba su propia vida a ver si están en la fe. Porque si yo les llevo el evangelio y yo soy falso, entonces ustedes también son falsos. Se pongan a prueba a ver si es a sí mismos, para saber si mi obra está bien o no. Y también en segunda de Corintios, capítulo 8, también otro ejemplo, pues, forma de lo que significa esta prueba. Pablo está poniendo a prueba a otros. Para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Poner a prueba entonces es someter a prueba con el fin de aprobar o no aprobar. Entonces debemos siempre estar esto, como dice Pablo en Efesios, comprobando la voluntad de Dios en nuestra vida, demostrando lo que es realmente la palabra, es la voluntad de Dios. Y también en el libro de Filipenses, encontramos en el capítulo 1, verso 10, para que aprobéis lo mejor. Poner a prueba para aprobar en nuestras vidas. Constantemente entonces nosotros necesitamos de estar poniendo a prueba nuestra obra. ¿Y cuándo sabremos si hicimos bien o no? También la palabra de Dios nos muestra que es un día futuro. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, fuego de la mirada del fuego del Señor. Los motivos, las obras, los pensamientos de nuestros corazones serán manifiestos. Saldrán a luz. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Llegará el día en si no hemos hecho buen trabajo nosotros en probar, el Señor nos va a aclarar cómo son las cosas. Y Gálatas entonces, otra vez, volviendo a capítulo 6, verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. La palabra obra aquí es interesante, según Vine nos muestra que no solamente implica las acciones, sino también el carácter que produce las acciones. Y dice que es la misma palabra que se usa para las obras de la carne, dando a entender que cuando uno actúa en las obras de la carne, no es simplemente la acción del momento, sino es el establecimiento constante y un carácter formado que produce ese tipo de carácter, esa forma de ser. Esta palabra griega, ergón, no solamente es la acción, sino el carácter que lo está produciendo. En ese sentido, entonces, las obras manifiestan cómo es la persona que las hace. Por lo tanto, este examen tiene que ser integral, no solamente objetivo de las obras que estamos haciendo, sino de nuestro carácter. ¿Queremos más bien juzgar a otro? Pablo dice, somete a prueba tu propia obra. Esa es la tendencia de estar bajo la ley, juzgar a otro, y yo quedar bien. Pero acá el énfasis, dice Pablo, no, más bien somete a prueba tu propia obra. Entonces, no está preocupado tanto por el otro con el fin de enaltecerte para que no seas engañado y no vivas en una ilusión en tu pensamiento. Entonces, constantemente ponemos a prueba el carácter que está produciendo las obras en nuestras vidas. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Gloriarse significa el motivo de gloriarse, por eso lo traduce así. La razón de la cual uno se gloria, no tanto el hecho de gloriarse, sino ¿por qué te estás gloriando? Hay otra palabra para el simple hecho de gloriarse, pero aquí el énfasis es sobre ¿por qué uno se está gloriando? Nunca, nunca el creyente encontrará un motivo de gloriarse en sí mismo, en lo que está haciendo, sino en que en lo que Dios hace por medio de él, lo que Dios está haciendo, quizás por medio de uno. Eso es motivo de gloriarse, en lo que Dios hace. la base para gloriarse. Más bien debemos de estar examinándonos. ¿En qué se examinó? En que primeramente si lo que estamos haciendo, nuestro carácter está de acuerdo con el plano de la obra. ¿Cuál es el plano de la obra? Es la palabra de Dios. En primer lugar, entonces, para no ilusionarnos, no soñar con ser alguien que no somos, podemos entonces siempre tomar la palabra de Dios y comparar nuestro carácter y nuestras obras con el plano. Luego, ver si lo que estamos haciendo está bajo la autoridad del Señor, de Cristo, en vez de que sea como una expresión escondida del yo, como es el legalismo. El legalismo es una persona que está buscando un motivo religioso por el cual jactarse. Que esté más bien como una mansedumbre, la acción bajo el dominio de Cristo, que es mi Señor. Y en tercer lugar, que esté dentro del carácter de ese estilo de luz que es la presencia del Espíritu Santo. En vez de ser una expresión de desbandarse por los deseos de ser alguien, que nos hace salir de ese carácter de forma de ser, está de acuerdo a Cristo por su Espíritu. Esas cosas entonces nos ayudarán a tener una base que estemos actuando de acuerdo a Dios y podremos entonces saber que Dios está actuando a través nuestro y podemos gloriarnos en lo que Dios está haciendo. Una vez más, la confirmación de todo este examen se verá en un día futuro. Una vez más, en 1 Corintios, esta vez en capítulo 4 y verso 5, donde Pablo sigue hablando de gente que se enaltece sobre otros, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ese será el momento, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, lo que tú no viste, y manifestará las intenciones de los corazones al hacer las obras, al hacer el servicio, las intenciones que han tenido, si ha sido yo o para la gloria de Dios. El Señor va a sacar a luz esto. En su momento se manifestará la persona como es, en su debido momento. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No es momento para estar alabando tal fulano. Ahora, no es tiempo hasta que venga el Señor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Es interesante este verso, esta frase. Solo respecto de sí mismo y no en otro. La palabra otro ahí es no otro del mismo tipo, sino otro de otro tipo. Ahí está el punto especial aquí. Gloriarse de otro tipo. Entonces, hay una comparación aquí. Ese es diferente a mí. Debemos, es bueno juzgar a otro del mismo tipo, porque eso es una expresión de comunión. En 1 Corintios, capítulo 14, Pablo dice que los otros maestros, otros profetas, juzguen. Es un juicio de otros del mismo tipo. Hay una comunión en la obra que nos estamos cuidando mutuamente, lo que hizo Pablo con Pedro. No fue para mostrar superioridad, sino para mostrar comunión en la obra. Ambos eran apóstoles y estaban cuidándose mutuamente. Eso está bien. Lo malo es cuando uno hace una diferencia con el otro para jactarse, para hacerse ver diferente al otro. Y eso es la palabra que se usa acá. Eso es lo que se hace bajo la ley. La mentalidad legalista es esa. Buscar el motivo por el cual yo pueda decir que soy mejor que el otro. No siendo nada. porque cada uno, dice el verso 5, llevará su propia carga. ¿Ayudar? ¿Cargas? Ayudarnos mutuamente, pero en cuanto a la responsabilidad de la obra que hemos hecho, tú no llevarás la carga de otro, ni vas a tener excusa en usar a otro. Cada uno va a dar cuenta de su propia responsabilidad. En el tiempo futuro, cada uno llevará a tiempo futuro. Estamos hablando del tribunal de Cristo. Su propia carga de responsabilidad. Tenemos una carga de responsabilidad. ¿No sabía? Cada uno tiene una carga de responsabilidad. Dar cuenta a su maestro, a su señor como siervo. Y un día el Señor llamará a cuenta a los siervos. Y esa carga será entregada. La responsabilidad en la obra que tenemos. La responsabilidad en la familia que tenemos. Daremos cuenta de nuestra responsabilidad. Tenemos una carga. Y cada uno dará cuenta de su propia carga. Por lo tanto, no es asunto aquí de estar jactándose por encima de otro y decir, mira, que yo corro mejor que el otro. Segundo de Corintios, capítulo 10 y verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos entre ellos, otros no son juiciosos. No es correcto hacer eso. No es sano. Juicioso significa que está en su sano juicio. Compararse con otros, como bajo la ley, no es juicioso. No es sano. Está fuera de lo sano. Y no queremos sean medio locos. ¿Verdad? Queremos tener sanidad. Mente sana, sí. Y solamente Dios puede producir eso. Eso el Señor entonces nos puede dar al examinarnos a nosotros mismos y daremos cuenta a Dios por entonces la forma como nos hemos portado.